Y vamos a hablar también de transporte en la isla de La Palma, del transporte marítimo.
Una frase, Guillermo.
Crisis hídrica y más temas, Mayer.
Y Jaime Lanzarote.
Entre otras muchas cosas, entrevista pausada con la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez.
Muy bien, nosotros nos despedimos dándole las gracias a todo el equipo maravilloso de Spring Hoteles, que siempre nos acoge de maravilla para realizar nuestra programación desde aquí. Les deseamos a todos un feliz lunes y una feliz semana.
De que la hija estuvieran con su padre, pues bueno, pues, en fin, pues es una de las circunstancias que aquí concurren y que tendrán que ser esclarecidas. Entonces, lo que pido es calma, tranquilidad, que dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La madre de las dos niñas estaba en el sistema Biogen, una herramienta de protección también para las hijas con las que vivía en Abla tras separarse de este individuo. Estaríamos hablando de un caso de violencia vicaria.
Y hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, firma el decreto de adelanto electoral en la comunidad para el próximo 12 de mayo. Entre tanto, Pedro Sánchez da por atado el apoyo del fugado Puigdemont. Abre una nueva fase de negociación con el reconocimiento nacional de Cataluña y la mejora de la financiación. Ricardo Rodríguez.
Sí, el PSOE da por abierta una nueva etapa en sus relaciones con Junts. La última cita en Suiza entre las partes, la cuarta ya, ha permitido al gobierno lanzar precisamente el mensaje de que la negociación sigue adelante, y eso es fundamental para Pedro Sánchez, que necesita trasladar de entrada a su propia ejecutiva federal reunida hasta ahora que su mandato tiene futuro a pesar del adelanto electoral en Cataluña y el fracaso en disponer de nuevas cuentas públicas este año. El tablero ha de reconfigurarse, pero Puigdemont busca arrancar a Sánchez el referéndum y un cupo fiscal catalán, y con esas banderas desvelará este jueves su intención de ser candidato a presidir de nuevo la Generalitat de Cataluña. Hasta ahora los cálculos en las alturas socialistas renegaban de la posibilidad de la irrupción del expresidente como cartel efectivo ante el riesgo de sufrir su épica una derrota. Al fin y al cabo, desarmaría al menos parcialmente la estrategia de Salvadorilla de encapsular su campaña en una suerte de cambio tranquilo.
Y te lo venimos contando aquí en Herrera en COPE. Este programa ha tenido acceso a dos informes en el que hospitales de Baleares alertaron en abril de 2020, al inicio de la pandemia, que las mascarillas que les había suministrado el Ejecutivo Autonómico, presidido entonces por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, esas mascarillas no servían para nada. Material sanitario que habían comprado a la trama Coldo. Informes que solo sirvieron para que este gobierno autonómico las enviase a un almacén donde todavía siguen, pero cuyo dinero no reclamó hasta 3 años después.
Todos los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera, entre otras quejas por falta de suministros, enviaron a la Dirección General del Servicio Balear de Salud una nota en la que, bueno, entre otras quejas decían, respecto a las mascarillas quirúrgicas, que no se consideraban EPI, no protegían, que las tenían que comprar en internet, que era un material de pésima calidad y que además no debía ser reutilizada como también intentaban que lo fuera. Mascarillas que no cumplían calidad europea, sin marcaje, y que además no ajustaban, dejando claros huecos, no como la FFP2, dejando claros huecos por donde evidentemente el contagio era mucho más fácil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid se va al parón de selecciones, goleado y fuera de puestos de Liga de Campeones, Bruno Casar.
No volverán a competir en Liga los de Simeone hasta el lunes 1 de abril. Un Atlético de Madrid que anoche acusó el cansancio ante el Inter de Milán y el Barça pues le goleó 0-3. Los rojiblancos caen a la quinta plaza, les arrebata con un punto de ventaja la última plaza de Liga de Campeones el Athletic Club, y a falta de 9 jornadas y tras la derrota de anoche, Simeone no quiere buscar excusas.
Ahora buscar excusas a esta altura no me gustan, pero la realidad es la que es. Son 120 minutos hermosos, un partidazo increíble, dieron todo, absolutamente todo, intentamos buscar energía y buscar pierna fresca para poder compensar entre el primer tiempo y el segundo tiempo, pero el segundo gol ya no sacó la energía que podíamos tener para poder seguir empujando.
Dejamos la Liga a un lado y el protagonismo estas dos semanas es para la selección española, que se concentra a partir de esta tarde para los dos amistosos, el viernes ante Colombia y el próximo martes ante Brasil. La última noticia en los de Luis de la Fuente ha sido la baja de Gaya, por la que el seleccionador ha convocado a Cucurella. Anoche en Indian Wells, Carlos Alcaraz revalidó título ante Medvedev 7-6-6-1. El murciano se anota el primer Masters 1000 de la temporada y ya mira lo próximo en su calendario, que es el torneo de Miami.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al Baño Barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que la previsión turística para Semana Santa es muy positiva y se espera que este año cerremos datos históricos. De hecho, según la Confederación de Agencias de Viajes, Canarias tiene estas vacaciones más reservas que en Baleares. El problema es que con los hoteles llenos, muchos empresarios no encuentran personal que quieran trabajar. Una situación que repiten constantemente hoteleros en nuestros micrófonos como Miguel Villarroya del grupo Sprint. Desde los sindicatos consideran que la falta de trabajadores se debe a varios factores como la conciliación familiar o incluso el salario. Hoy desde el Cabildo de Gran Canaria informarán sobre la situación de los recursos hídricos en las islas y presentan el plan de actuaciones para mitigar los efectos de la sequía. Además, hoy en Madrid, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, va a asistir a la undécima conferencia sectorial de inmigración. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Dentro de aproximadamente una hora, a partir de las 11 de la mañana, el presidente del Cabildo de Gran Canaria va a comparecer para anunciar las medidas que se ponen en marcha en la isla con el objetivo de paliar los efectos y la sequía que se está produciendo y se está viviendo no solamente aquí en Gran Canaria, sino en el conjunto del archipiélago, donde las precipitaciones durante el periodo de invierno, la verdad es que han sido escasísimas, y es algo que tiene su reflejo en lo que son las presas de Gran Canaria, que están gestionadas por el Consejo Insular de Aguas. A comienzos de este mes de marzo, fíjate el dato, estaban tan solo al 6% de su capacidad, con menos de 1,4 millones de metros cúbicos almacenados. Es una cantidad menor a un tercio de la que guardaban hace tan solo 5 años. Fíjate en este ejemplo. Soria es la mayor presa de todas, ¿verdad? Bueno, pues está prácticamente vacía. Apenas tiene 54.000 metros cúbicos de agua. En otros momentos tuvo hasta 13 millones de metros cúbicos. Mi madre, la diferencia. Desde el Consejo Insular se nos apunta de que el agua que hay ahora mismo embalsada da para llegar como mucho hasta el verano. Vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver cuáles son las medidas que se ponen en marcha para garantizar ese agua, sobre todo para los regantes, que es fundamentalmente hacia donde se encamina la utilidad de las aguas que están embalsadas en las presas de Gran Canaria. Es, en este caso, una herramienta fundamental para los agricultores de la isla. Un saludo de Santi Morollón en esta jornada del lunes 18 de marzo, en el que estamos pendientes de lo que es los efectos de la sequía, pero también otras cuestiones como, por ejemplo, los ocupas de vecindario. ¿Se acuerdan que la semana pasada hubo un incendio en un edificio y que a consecuencia del mismo la Guardia Civil y la policía local pudieron entrar dentro y echar a estos ocupas? Bueno, pues parece ser que dejaron una de las puertas abiertas sin tapiar y esa es precisamente la rendija que han aprovechado estas personas para volver a introducirse dentro del edificio. Hablaremos también con Juan Francisco Martín. Es el director comercial del Puerto de la Luz. Es un trabajo que ha desempeñado durante las últimas 3 décadas, pero que llega a su fin. Se jubila. Es una de las personas que mejor conoce el puerto en estas últimas décadas y que mejor nos puede contar quizás por dónde pasan los retos de futuro para lo que es el principal motor económico de la isla. Y nos vamos a ir también hasta el sur para, bueno, un poco hacer balance de lo que ha sido el Carnaval Internacional de San Bartolomé de Tirajana, con unas cifras impresionantes, la verdad. Este fin de semana, hasta 350.000 personas, que se dice pronto, participaban en la gran cabalgata de este certamen festivo con el que casi se ponía punto y final a las fiestas. Era el domingo cuando se enterraba la sardina. Bueno, pues todo esto gracias a la magia técnica de Víctor Cabrera y de Marcelo Cordobés, que hoy están en la mesa de sonido de esta Herrera, de este programa, mejor dicho, de Herrera en Gran Canaria, en este lunes 18 de marzo. Que es un día en el que tenemos que hablar de Eric Carmen, que es este cantante que estamos escuchando. Y que nos cantaba esto de los ojos hambrientos, que es uno de los grandes temas dentro de la banda sonora de Dirty Dancing y uno de los grandes éxitos de este compositor, cantante, guitarrista y teclista estadounidense que desgraciadamente nos dejaba hace tan solo unos días. En fin, ¿quién no ha tenido esa sensación, verdad, de ojos hambrientos cuando ves a esa persona que te gusta mucho? Es uno de sus temas más conocidos, pero no es el único. También tienen su haber, por ejemplo, otros clásicos como All By Myself o Make Me Lose Control. Pero este, desde luego, es por el que más le va a recordar y por el que más precisamente queremos escuchar en este día, el lunes. Un tema fantástico para darle el paso a la siguiente sección. Vamos a ver qué es lo que nos espera del tiempo para las próximas horas. No esperes grandes datos, en este caso vinculados a la lluvia, porque no va a llover, por lo menos hasta el jueves, que en principio es cuando nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que podría caer alguna gota en algunos puntos del archipiélago, pero lo cierto es que tampoco somos muy optimistas. Sí que nos cuenta la METOI que de nuevo hoy, ¿qué vamos a tener? Pues calima, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, y puede ser significativa en medianías y cumbres. La verdad es que estremece pensar el dato que nos daban desde la EMED. Solamente 12 de los días en los que ha tenido lugar el invierno, es decir, desde el 21 de diciembre hasta el próximo 21 de marzo, tan solo en esos 12 días no hemos tenido calima. Hoy, como te cuento, de nuevo la vamos a tener. Vamos a tener también viento del noreste y las temperaturas en descenso en general. En Las Palmas de Gran Canaria tendremos una mínima de 18 grados, máximas de 23 para este lunes 18 de marzo. Son las 10 y 12 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar de algunos asuntos de la actualidad de Gran Canaria.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Si eres una persona empresaria o consumidora, esto te interesa. Ha entrado en vigor el decreto 90/2023 que establece la obligación de las personas empresarias de disponer de un servicio de atención a la clientela, de obtener las hojas de reclamaciones por medios electrónicos y ofrecerlas en formato electrónico y papel. Para más información, si eres una persona empresaria, contacta con tu Cámara de Comercio y si eres consumidora, con la Oficina de Información y Atención al Consumidor. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos en colaboración con las Cámaras de Comercio de Canarias.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Estás
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Mañana nos hemos desayunado con un titular inquietante y es el que dice que para la próxima Semana Santa vamos a tener los hoteles a reventar, a lleno turístico. Pero al mismo tiempo parece, según el artículo, que los hoteleros, las cadenas, tienen problemas a la hora de encontrar personal con la que nutrir sus plantillas, de tal forma que a esos hoteles, según el artículo, les atenderán menos de los empleados que son necesarios, aumentando la carga laboral para los que sí que están en activo. ¿Esto es así o no? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a José María Mañaricúa, es el presidente de la Patrona de Las Palmas, ya está con nosotros. José María, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Es este titular real? ¿Se están encontrando en esta situación los hoteleros ahora mismo, José María?
Pues la realidad es que ahora finaliza la temporada alta. En Semana Santa finaliza la temporada alta. Tendrán los meses de abril, mayo y junio, que son los meses de menos ocupación, donde los hoteles damos vacaciones a nuestro personal, donde los fijos discontinuos no están activos en el trabajo y donde dentro de la temporada anual turística son donde se encuentran los menores problemas para encontrar empleo. Sí es cierto que en algunas islas y en algunos puntos de las islas, como por ejemplo Playa Blanca, Lanzarote, nos encontramos también en Adeje, Arona, donde ha habido mayores problemas para encontrar trabajo, entre otras cosas, porque son las islas que más, tanto Tenerife como Lanzarote, las islas que más han crecido respecto a pre-pandemia, número de turistas en crecimiento turístico. En el caso de Gran Canaria, estamos en parecidos en números de estancias a prepandemia y nos encontramos que cerca de los núcleos turísticos de Mogán y San Bartolomé, contamos con ciudades, por decirlo de alguna manera, dormitorio, como Santa Lucía, como vecindario, ciudades dormitorio que habilitan espacios para los trabajadores de hostelería. Por tanto, no es el mismo problema por islas, por un lado, y por otro lado, ahora empezará la temporada baja. Por tanto, el titular, yo digo, no viene en el mejor momento.
Es decir, viene una época en la que no es necesaria tanta contratación, porque evidentemente, bueno, pues esa temporada baja de turismo de Canarias, que ahora bien empieza en abril, en mayo, en junio, pues requiere de menos personal en los hoteles.
Desde luego, o sea, nuestra temporada alta ha sido desde el 1 de noviembre a Semana Santa. Si alguno está pensando, se nos han pasado 4 días que vamos a tener primeras ocupaciones, venimos de un fin de semana, que es el carnaval de San Bartolomé de Tirajana, de Maspalomas, donde hemos tenido ocupaciones plenas y hemos podido afrontar los servicios. La realidad es que toda la sociedad debe seguir trabajando, incorporando a jóvenes en su formación para futuros puestos de trabajo, pero quizás este titular del periódico de hoy viene a rellenar un espacio que no se da en estos momentos.
José María, otra de las cuestiones que hemos estado tratando acerca de lo que es la empleabilidad en el sector turístico en Canarias durante las últimas semanas y meses ha sido los problemas que hay en distintos puntos del archipiélago para que sus trabajadores, los del ámbito turístico, pues encuentran una casa donde vivir, un alquiler más o menos cerca, teniendo en cuenta pues que a lo mejor hay zonas como Arona que está, bueno, pues que tiene muy tensionado este ámbito, ¿verdad?, con propuestas de alquiler mensual que están en torno a los 1.200 euros, eso evidentemente no es una cantidad que mucha gente pueda pagar mensualmente. ¿Ese problema se da también en Gran Canaria o no?
El problema se da en todos los lugares, pero no en una medida. Es decir, en el caso de municipios como Arona o como Playa Blanca, han tenido un crecimiento turístico en número de estancias, de pernoctaciones de clientes extranjeros, un incremento respecto a la pandemia muy alto. Gran parte de las viviendas residenciales se han incorporado también al mercado de vivienda vacacional y ha subido el precio de la vivienda y existe un problema de acceso por parte de los trabajadores a la vivienda. No podemos hablar podemos hablar globalmente, pero habría que mirar municipio por municipio, situación turística de cada isla, donde también tiene importancia el transporte público. Nos encontramos con graves problemas de transporte público en Fuerteventura y Lanzarote para los trabajadores, con horarios y con servicios cómodos para los trabajadores poder acudir a los puestos de trabajo, donde hay problemas graves en estos lugares, como digo, Fuerteventura, Lanzarote, y donde en Gran Canaria tenemos quizás el mejor transporte público de todas las islas, ¿no? Por tanto, habría que ir viendo punto por punto toda la situación y no hablar de una manera genérica que daría lugar a datos erróneos. Existen problemas, cierto, en Canarias no se hacen viviendas desde el 2012, no se han hecho viviendas públicas, existen municipios turísticos que ha habido un crecimiento, por eso le tenéis de camas hoteleras, donde no ha ido aparejado un crecimiento de la vivienda pública, y a su vez parte de la vivienda residencial se ha dedicado a vivienda vacacional. Existe este tipo de tensiones, pero no podemos hablar genéricamente cuando quizás es Gran Canaria la isla con menos problemas, con mejor transporte público, con una ciudad dormitorio como vecindario cercana a los municipios turísticos, donde hay menos problemas de vivienda para recibir para los trabajadores del sector, y por tanto no podemos hablar por igual de todos los municipios, de todas las islas, y hablar de la misma problemática en todos los lados, desde luego.
Bueno, desde luego aquí, como está exponiendo José María Mañaricúa, la situación es distinta. Le planteo ahora a José María un problema quizás común. Hemos visto que hay un aumento de turistas internacionales, o de gente, mejor dicho, de otros países, que cada vez compran más casas en Canarias. El número, al parecer, ha aumentado en un 10%. Antes estas personas eran clientes de los hoteles, pero ahora, como se han comprado una casa, pues mayormente lo que hacen es que vuelan desde, por ejemplo, Noruega, o desde el Reino Unido, desde Dinamarca, aquí hasta las islas, y pasan su estancia de vacaciones en su propia casa. Claro, también dejan dinero, pero menos. No sé cómo ve esta situación la patronal turística, y si piensa, bueno, pues que es un problema que le puede hacer daño o una circunstancia normal de la propia economía.
Bueno, el efecto más grave es que es un efecto social, ¿no? Por un lado estamos dentro de la Unión Europea, con leyes europeas, donde no se puede restringir a un ciudadano europeo el poder venir a comprar una vivienda a Canarias. Por otro lado, si compra una vivienda en Canarias, por un lado, pues le traerá viviendas a la juventud o al residente canario, pero por otro lado también tendrá como consecuencia una entrada de ingresos a la comunidad y de gasto en destino. Lo que tenemos que ver es si estas ventas están comprando apartamentos de uso turístico para residir en ellos, cosa que estaría prohibido por la ley turística de Canaria, o en verdad están comprando en zona residencial viviendas residenciales para un uso privativo. Por otro lado, hay que ver si como sea alguna casuística, disfrutan de un tiempo, pero otro, en otros momentos lo alquilan en su país sin pagar impuestos aquí en el destino, o simplemente no lo alquilan y permanecen gran parte de los meses esas viviendas cerradas, por tanto, detrayendo economía al destino. La casuística es muy variada, habría que ver punto por punto, pero en cualquier caso tendrá un efecto de retirar viviendas del mercado para el propio residente y encarecer las mismas.
Un último apunte, José María. Las previsiones turísticas de este 2024 se van cumpliendo. La perspectiva sigue siendo la misma para ya verano y principio de otoño.
Sí, como se ha visto desde el principio del invierno, 23-24, desde noviembre del año pasado hasta estas fechas, vemos que las cifras están siendo muy buenas. Vemos que el verano también viene con mejoría respecto incluso al 2019 de pandemia. Por tanto, podemos estar hablando de un muy buen año 2024. Si no se tuerce nada, si no ocurre nada externo que pueda tener un efecto a nivel geopolítico, que pueda tener un efecto sobre el turismo, entendemos que el 2024 será un muy buen año turístico.
Pues que así sea. Gracias, José María Mañaricúa. Es el presidente de la patronal hotelera de Las Palmas. Que tenga buen día.
Gracias, Santiago. Buenos días.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting.
Livo
Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Libo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LiboHotels.com.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, canoa de barente para llegar a la playa.
Son las 10 y 25 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Actualmente hay hasta 15 embarcaciones que están abandonadas por completo en el varadero del puerto de Arguineguín y algunas de ellas llevan décadas. Por ejemplo, una goleta que tenía que ver en este caso con la incautación de droga y que lleva allí 25 años. Hay otro barco que, bueno, su propietario dijo que entró con la excusa de que pretendía encargar un peritaje de un robo que había sufrido y ya lleva 3 años. Bueno, pues así hay otros muchos ejemplos. Y esto es un motivo de queja para los pescadores de la zona, que están viendo cómo así se está ocupando un espacio útil y que ellos necesitan para el desarrollo de su trabajo. Lo vamos a hablar con Ricardo Ortega, que es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago. Nada, escuchándote.
La verdad es que sorprende muchísimo en el caso del velero que está relacionado con una operación de droga que lleve allí 25 años y que las autoridades, que entiendo yo son las que tienen que mover esta goleta, este barco, no hayan hecho nada.
No, déjame de Santiago hacerte una aclaración. La goleta no fue incautada con droga. No. La esa que lleva 25 años fue una goleta que trajeron en su día desde...
Ah, ok, son dos distintas.
Sí, desde la zona de Agaete. Y al final, mire que hay muelles por medio, y al final vino para Guineguín, se varó y ahí, como tú bien dices, pues lleva 25 años. Sí es cierto que tenemos otra embarcación, un velero, que lo encataron hará como 4 años uh-huh. con 1.500 kilos de droga, se varó y ahí está. Pero bueno, y el año pasado, si mal no recuerdo, no te quiero mentir, pues también tenemos otro amarrado en el dique, ahí enfrente donde tenemos la ermita de la Virgen, un velero de 15 metros, uh-huh. que también lo trajeron desde el sur del Hierro con 2.000 kilos de droga, y ahí se ha quedado, ese está amarrado ahí al dique, y tuvo, como bien dice, ¿no? Luego tenemos otra serie de barcos que están en el varadero, que llevan unos 25, otros llevan 15, otros llevan 10, ¿no? Pero uh-huh. también Santiago creo que es un problema de todos los puertos canarios, si no solo es el de Guineguín, ¿no? Evidentemente, en este con más envergadura, claro. Pero es un problema a nivel regional.
Uh-huh. Ricardo, ¿por qué no se puede retirar así, con algún tipo de medida judicial o algún tipo de reclamación que, por ejemplo, ponga en marcha la cofradía estas embarcaciones de ese espacio, del varadero?
Yo lo que creo, nosotros no somos, si no tenemos la concesión del varadero, sigue estando en Puerto Canario. Nosotros lo único que hacemos es varar y botar embarcaciones. Y ya no solo Santiago es un problema que se le crea al sector profesional, ¿no? Sino en general, es decir, aquí tenemos barcos de diferentes modalidades, ¿no? Lista uh-huh. sexta, lista séptima, que también varan en nuestro puerto, algún que otro barco extranjero. Y la verdad que bueno, eso afecta al buen funcionamiento del varadero, y muchas veces hemos tenido que decir a algunos clientes que tienen que esperarse hasta que haya un hueco en el varadero, ¿no? Para poder vararlo, ¿no? Por lo tanto, los varaderos, en este caso este, se ha convertido en un potrero, y igual que el de Playa Mogán también, y entonces, bueno, vamos teniendo estos problemas Yo... si me lo permite, Santiago, claro, acabo de conocer al nuevo director, al nuevo gerente de Puertos Canarios. La verdad que me ilusiona, porque creo que la manera de trabajar creo que es diferente a la que han habido de los que han estado aquí para atrás. Sí. Y nada, vamos a darle un poco de confianza, a ver si estos problemas que se están eternizando aquí, pues le dan soluciones, claro, a poquito a poco, Santiago.
Recordemos que el varadero, bueno, pues es ese espacio que se utiliza sobre todo para sacar a los barcos del agua, ponerlos allí para repararlos, limpiar, sí, bueno, pues lo que se tenga que hacer para el mantenimiento, sí, de estas embarcaciones. Como nos está contando ahora mismo Ricardo, hay complicaciones y hay ocasiones en las que se les tiene que decir a los clientes que tienen que esperarse un poco porque no hay espacio. Ya hemos hablado, por ejemplo, de que hay una goleta que lleva allí 25 años por orden judicial. Hay otro barco vinculado al tema de las drogas, pero creo, Ricardo, que hay también un problema con gente, propietarios de barcos, que prefieren tener la embarcación allí porque así se ahorran el dinero que tendrían que pagar si, bueno, pues estuvieran amarrados en un puerto como es lo normal para este tipo de embarcaciones y vehículos.
Claro, sobre todo Santiago, veleros que suelen venir y que son de extranjeros, ¿no? Y se suelen ir para su país y lo tienen ahí 3, 4, 5 meses. Pues bueno, al no haber atraques en ningún puerto, porque la verdad que hay carencia de amarres en todos los puertos, pues ellos ven la viabilidad, ¿no? De lo varo, lo reparo y me doy un salto a mi país, en fin, está seguro, ¿no? Porque hay cámaras ahí en todo el muelle.
Claro.
Pero bueno, no deja de ser... yo fíjate que ni siquiera me quejo de eso. Tú, Santiago, al final es un cliente que ha varado, está reparando. Uh-huh. Ellos te dicen cuando vara el tiempo que va a estar, a mí no, a Puerto Canarios. Y bueno, eso no lo veo tan malo. Lo que sí da un poco de vergüenza es que tengamos ahí, por un poco por hablar así por encima, esa goleta que te dije, ese velero de la droga. Luego tenemos un barco que se trajo de Anfi, lo fondearon dentro del muelle. Se le soltó los cabos y un compañero lo trajo para tierra, se varó en el varadero, tenía problemas con la hacienda y ahí lleva también ya unos 15 años y bueno, y no solo eso, y luego el peligro que conlleva, porque yo te puedo decir que la goleta hace 7 años tuve que coger mi eléctrica, pedirle a Puerto Canario que me trajera unos puntales para reforzarlo, ¿no? Porque esos barcos están calzados, lleva años ahí y bueno, y sobre todo el peligro que conlleva que, no sé, cualquier persona que esté por los alrededores se pueda caer, es decir, que no solo ella es que ocupe espacio, ¿no? Sino también tiene un cierto peligro, por decirlo así.
O sea que no hay ninguna persona o ninguna entidad responsable de lo que es la conservación o por lo menos, sí, la buena conservación de estas embarcaciones o que no puedan suponer ningún tipo de peligro para los usuarios del puerto.
Sí, ya aquí ya te digo...
Y es que estoy viendo, creo que es este barco, estoy viendo la fotografía, Ricardo, y que le has puesto, bueno, entiendo, unos estabilizadores, por así decirlo, para que no oscile el barco, pero es absolutamente precario como está esta embarcación.
Claro, porque te doy cuenta que hay puntales que están prácticamente arqueados, ¿no? Es decir, las burras que le pusieron en su día, esas personas... Sí, un poco la historia de esta goleta, fíjate, Santiago, que fue traída desde la zona de Gaete hasta Arguineguín. El anterior patrón mayor se negó a vararla porque intuía que iba a ser un cáncer, por decirlo así. Y por lo que me comentó, ese tío tenía contacto y no sé qué juzgado, y al final por una orden judicial lo obligaron a varar el barco y ahí está. Pasa prácticamente lo mismo con estos barcos de droga, ¿no? Es decir, una vez que son cogidos por ahí fuera, lo traen al puerto. Sí. Y la responsabilidad recae sobre, en este caso, sobre el Puerto Canario, la guardia de custodia de ese barco, ¿no? Que creo que eso es un paquete que nadie quiere. Yo por eso yo a veces digo, Santiago, que estas embarcaciones, por ejemplo, este velero último que tenemos el año pasado, un velero de 15 metros, yo sinceramente no sé cómo se hacen las cosas en este país, pero se hacen más, desde luego. Yo ese barco lo sacaría a subasta en 2 meses. Es decir, lo que no puede ser es que hace un barco ahí que se esté golpeando contra el muelle, se esté deteriorando, cuando pase 3, 4 años no vale un duro. Y luego a ver para dónde llevas el barco ese, ¿no? Por lo tanto, las cosas en este país, en ese sentido, se están haciendo muy mal, ¿no? De que te traigan cualquier barco y te lo amarren ahí,
está claro.
Pero bueno, ahí yo creo que debería sentarse el gobierno canario con que tiene que sentarse, ¿no? Y son sus puertos, por decirlo así, porque son puertos canarios. Y
aquí el responsable es Puertos Canarios, Ricardo.
Sí, la responsabilidad, evidentemente, y ellos no están contentos con la responsabilidad que le cae encima, ¿no? Cuando trae un velero con droga, que tengan que ellos que estar custodiándolo, que porque, vamos, ellos no están, bueno, creo yo que no están para eso, ¿no? Tú has metido algo en mi casa que yo no quiero, o no quiero tener, ¿no? Pero bueno, la justicia, por lo que tengo entendido, Santiago, funciona así, y ya te digo, tenemos dos, uno abarrobado en el dique y otro varado que lleva 4 años. Pero bueno, también te puedo decir que hay otra serie de barcos, ¿no?, que también llevan muchos años y yo creo que el Varadero Alquirín es uno de, en cuanto a cofradía, ¿no?, de los más grandes de aquí de Gran Canaria. Y a veces, como te dije antes, nos vemos, sobre todo en la época que cuando llegamos ahí al mes de noviembre, que suelen embarcar nuestras embarcaciones para repararlas,
claro,
pues tenemos que ir unos meses antes abriendo un hueco, ¿no?, para...
El problema es esto, sitio.
Sí, esto es como una despensa. Si la llena, pero no saca, no tiene dónde meter. Y ese es el problema que tenemos, te digo. Pero yo me gustaría darle un voto de confianza a este nuevo director, a ver si las quejas se le ha hecho llegar ya por parte no solo del puerto de Guineguín, sino también de Puerto de Lanzarote, en una reunión que tuvimos con la Federación Provincial, y le hicimos llegar estos problemas, y bueno, vamos a dar un poco de tiempo a ver Santiago si se ponen las pilas en ese sentido, ¿no? Que yo creo que tampoco es tan difícil.
Claro.
Estos son cosas que creo que son bastante, no fácil, pero sí se puede solucionar con un poco de interés.
Bueno, sobre todo, como siempre, en todos estos aspectos, tener un poquito de voluntad para intentar solucionar un problema que crean a los trabajadores y profesionales de la zona, en este caso del puerto de Arguineguín, manteniendo allí a veleros o embarcaciones hasta 25 años, en lo que casi pues parece un cementerio de embarcaciones que tenemos ahí en el sureste de Gran Canaria. Vamos a ver si efectivamente se le puede dar un voto de confianza a los nuevos responsables de Puerto Canarios, de Puertos Canarios, y se solventa este problema para los pescadores de Arguineguín. Ricardo Ortega, su patrón, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, buen día.
A ti, Santiago, un abrazo. Venga.
Hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 10:37. Bueno, pues desde el puerto de Arguineguín nos vamos hasta el puerto de La Luz, porque se jubila allí, deja de trabajar, una persona que lleva hasta 31 años como director comercial de la autoridad portuaria. Es Juan Francisco Martín, y probablemente con esa experiencia laboral y vital también en lo que es la principal terminal de puertos de las islas, desde luego tiene una visión privilegiada acerca de cuál es la actualidad del puerto y por dónde pasa también las claves de su futuro. Juan Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí en la oficina, al pie del cañón.
La verdad es que sorprendente, 31 años en ese puesto de director comercial. Ya no sé decirle, empezando por el tópico, ¿se le ha pasado volando o no?
Pues sí, la verdad que sí. Ha sido una suerte. Yo soy natural de aquí, del puerto, y ha sido un privilegio poder desarrollar gran parte de mi carrera profesional pues aquí en el puerto, en lo que me gusta. Estoy en mi profesión, soy marino, en el ambiente marítimo y portuario, y la verdad que sí, se ha pasado volando.
Bueno, la verdad es que Juan Francisco Martín tiene una amplísima trayectoria, ahora la vamos a repasar, pero comenzó Juan Francisco esa trayectoria en un momento en el que el puerto se estaba jugando mucho. Vamos a situar a los oyentes, esto es abril de 1993, cuando usted comienza a trabajar en el puerto, y en aquel momento pues vivía una situación complicada, como era la pérdida del Banco Sahariano, que era uno de los principales negocios que tenía en ese momento la terminal, y tenía la obligación, por así decirlo, de encontrar un sustituto, algo que diera de comer a todo lo que es la infraestructura de lo que es el puerto. Y bueno, pues en ese momento, gracias afortunadamente a la prudencia, a lo mejor a los trabajadores también de la autoridad portuaria, se dio el salto a lo que es otro gran negocio que continúa en la actualidad, como es el de los contenedores. ¿Cómo fue todo esto, Juan Francisco?
Sí. Bueno, yo trabajaba ya antes en el puerto, como te digo, era marino mercante y estaba relacionado con la actividad portuaria en naviera armas y en otros temas de empresas del puerto. En el 93 fue cuando me incorporé a la autoridad portuaria porque recién se creó, ¿no? La crisis venía de antes con el tema de la pérdida de los caladeros saharianos, y sobre todo el remate de la crisis de la caída del muro de Berlín y la crisis de la Unión Soviética, etcétera, en el que la pesca era central en el negocio portuario. La pesca era reparación naval, la pesca era electrónica, la pesca era mercancías de alto valor. No estamos hablando de pelágicos, estamos hablando de pulpo, estamos hablando de pesca de escamas, etcétera. Eso te da un valor fuerte en la exportación de contenedores, de flete, el reefer. O sea, la pesca era un maná maravilloso para el puerto, ¿no? Y por causas ajenas al puerto, por los temas geopolíticos, etcétera, no vimos que se nos marchaban los clientes, ¿no? Entonces, yo fui un granito de arena de todo el movimiento portuario para ir buscando alternativas, tanto alternativas en la pesca, como fue la flota japonesa, como el pelágico, etcétera, etcétera, como alternativas en otro tipo de tránsitos, que antes eran los tránsitos de congelados, y por suerte entramos en los tránsitos de contenedores. Esto, ya te digo, no fue exactamente el 93, se estaba gestando ya desde finales de los 80, principios de los 90. Entré en esa crisis, pero que la crisis en el puerto es cuando una crisálida cambia su piel y sale la mariposa, o sea, salió un puerto más fuerte, más dinámico.
La verdad es que en este caso es el cuarto puesto, me parece, el que ocupa el puerto de la Luz a nivel nacional, Juan Francisco, por detrás, creo, de Algeciras, Valencia y Barcelona, me parece, que son los puertos más grandes por volumen también, ¿no?
Según en qué nos midas, ¿no? Si nos mides en combustibles, normalmente somos el primero o segundo. Si nos miras en tránsito internacional de contenedores, efectivamente, solemos estar entre los tres primeros. Si es en mercancía general, pues somos el cuarto, según en qué aspecto nos mira. Pero, por ejemplo, en tráfico internacional hay un dato objetivo. Dentro de las tasas que pagan los buques hay una tasa, se llama señalización marítima, que la paga el buque tres veces al año. O sea, un ferry la paga por la mañana el 1 de enero al salir, la paga al mediodía al entrar y la paga por la tarde al salir. El 1 de enero la paga y ya no la vuelve a pagar en más de tres años. Sin embargo, cuando viene un barco, cada vez que viene un barco distinto, un barco internacional, cada barco distinto la va pagando por lo menos una vez. Somos el puerto español que más tasa de señalización marítima recauda, que más tasa de señalización marítima emite. Pero eso es una medida de lo internacional que es el tráfico portuario. Somos un puerto muy, muy implicado en los temas internacionales y por eso, como comentabas, todo lo que es la geopolítica, del descolonización del Sáhara, las cuotas de pesca, el tránsito internacional de contenedores, la crisis ahora de Mar Rojo, nos afecta mucho, gracias a la gente de Las Palmas, para bien.
Nos está hablando Juan Francisco Martín de un puerto muy consolidado en este entorno, también a nivel nacional, pero claro, es una infraestructura que yo creo que presenta un desafío constante de renovación de sus operativas, de captación de nuevos mercados. Bueno, Juan Francisco, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos que tiene el puerto para mantener este liderazgo y el actual estatus que tiene ahora mismo?
Tú lo has dicho, nuestros tráficos no son tráficos cautivos, no son consolidados, son volátiles. Y eso nos obliga a una continua renovación de infraestructuras, generación de nuevas infraestructuras, a medida que las infraestructuras, por motivos de que ya son muy cercanas a la ciudad y ya permite hacer poca actividad industrial en ese tipo de infraestructuras, hay que generar nuevas para reemplazarlas, en todo, ¿no? Es muy dinámico, es muy dinámico. Y bueno, como no, si nos dormimos, nos lleva la corriente, ¿no?
Uy. Y ahí es cuando empieza la parte más interesante de Juan Francisco. Es
que no merece la pena porque es que tú lo has dicho, cuáles son los retos del puerto, ¿eh? Los retos del puerto, desde el punto de vista de autoridad portuaria, su responsabilidad es generar infraestructuras generales para el uso general y infraestructuras para el servicio al transporte, y el transporte está al servicio del comercio. Todo lo que es paz es comercio y es intercambio internacional. Si hubiese situaciones de conflicto, de guerra, de sanciones económicas, etcétera, etcétera, y no se produce esa libertad comercial, no hay transporte marítimo y el puerto, no vemos pasar a nadie por aquí. Entonces necesitamos ese ambiente, esa implicación en la geopolítica, etcétera, esa generación de infraestructuras que nos permitan que las empresas del puerto puedan hacer su trabajo, generar riqueza, empleo, etcétera, ¿no?
Juan Francisco, ahora mismo precisamente que tenemos un problema con el tema de los parados, las ofertas de trabajo, lo que es la repercusión salarial que tienen los empleos que se ofertan, ¿el puerto hoy en día ofrece trabajo de calidad en buenas condiciones para, aquellas personas que te están escuchando a lo mejor y que estén interesadas en decir, mira, voy a cuidar al puerto porque ahí hay trabajo y se paga bien?
El puerto hay trabajo, se paga bien, pero el dinero no es gratis, se paga bien porque se trabaja mucho y muy duro, y no todo el mundo sirve para trabajar tan duramente y hay que estar muy bien preparado. Una de las amenazas que tiene el puerto es precisamente la falta de mano de obra cualificada, y no, la obra cualificada la hay a todos niveles, desde hay que ser tan multilingüe, un abogado que se dedica a los asuntos de comercio internacional y derecho internacional o derecho marítimo, etcétera, etcétera, que multilingüe tiene que ser un joven que de reparación naval que va a hacer una reparación a bordo de un barco y tiene que entenderse con esas tripulaciones, con esos profesionales a bordo, en su mismo idioma. Recuerdo cuando fue la selección española al Mundial de Fútbol de Corea, todos los traductores que llevaban la traducción española eran japoneses, coreanos canarios, coreanos nacidos en Gran Canaria y gran canarios que hablaban coreano. Eso te da idea de que es el puerto. Antes había, cuando el tema de la Unión Soviética, todavía gran parte de los operadores y despachantes del puerto hablaban ruso. O sea que hay que ser multilingüe, y eso es una preparación extra. Es un déficit que tiene en general, tenemos en Canarias, el tema del multilingüismo, y en el puerto es absolutamente necesario.
Juan Francisco, ¿falta conexión entre el puerto y Las Palmas de Gran Canaria? Te lo digo porque muchas veces a mí me da la sensación de estar ante dos ciudades aisladas que comparten territorio, pero que no acaban de, de comunicarse.
Sí. Da la sensación. A medida, antes el puerto era parte del paseo de la ciudad, de los jardines de la ciudad. La gente lo veía, lo paseaba, lo disfrutaba. Se leían las noticias en el acontecer diario, ¿no? Etcétera, ¿no? Entraba tal barco, salía tal barco, se veían las cosas. El puerto, a medida que se ha hecho más grande y tiene que cumplir normas de seguridad y de etcétera, se va aislando más que separando de la ciudad. Y eso es una deuda que tenemos, porque el puerto necesita la ciudad y reivindicamos que esto es una ciudad marinera, una ciudad portuaria, y reivindicamos nuestro espacio en la ciudad, y efectivamente es una asignatura pendiente, y no creo que la solución sea solamente que las zonas de fronteras entre el puerto y la ciudad sean zonas bonitas, agradables y de paseo, sino Hay que implicarse más, pero la culpa, si hay que buscar un culpable y quienes tienen que poner la solución somos los del puerto, porque la ciudad lleve su ritmo y que nosotros no interactuemos adecuadamente con la ciudad, etcétera, etcétera, es un fallo nuestro y un reto.
Pues hemos querido mantener este ratito de conversación con Juan Francisco Martín, director comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde 1993. En este caso, una de las personas que, pues como has estado escuchando, mejor conocen la trayectoria del Puerto de la Luz y también mejor sabe cuáles son las claves que tiene en el futuro para, bueno, pues sostener esa vigencia y esa referencia como uno de los principales puertos a nivel nacional. Pues nada, Juan Francisco, que disfrutes mucho de tu jubilación y enhorabuena por el trabajo.
Bueno, rendimos singladura, pero la navegación no termina. Seguiremos navegando por ahí.
Claro que sí. Que, por cierto, es usted también capitán de piloto y capitán. De hecho, su formación comenzó ahí.
Sí, sí, sí. Mi formación es como marino mercante.
Exacto.
Y como decimos, marineros somos y en la mar andamos.
Juan Francisco, muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a ti. Hasta luego.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.
Bueno, pues la verdad es que este fin de semana nos sorprendía muchísimo la imagen que veíamos y la verdad es que nos hacía muy felices. Sobre todo teniendo en cuenta la confirmación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. 350.000 personas fueron las que participaron este fin de semana, el sábado en concreto, en la gran cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas, que ayer terminaba con el entierro de su sardina. Vamos a hacer balance de lo que han sido todos estos días de fiesta con la concejala de Turismo de San Bartolomé de Festejos, Yelenia Vega, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Yelenia? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo, con la cifra de 350.000 ciudadanos allí, estoy impresionadísimo, Yelenia. ¿Se da cuenta usted de que son, pues, cuántos más? 225.000 más que en la cabalgata del, este caso, del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, la verdad que es una fiesta muy, muy tradicional nuestra, que yo creo que casi media parte de la isla vienen a disfrutar de nuestra cabalgata, así que, y de todas formas también lo tomamos como una gran responsabilidad, sobre todo en materia de seguridad.
No, desde luego, por supuesto, porque obviamente a nadie se le escapa que tener a todas esas personas moviéndose en un entorno como es Playa del Inglés, ¿verdad?, que es un entorno limitado,
sí,
es complicado, uh-huh. Pero lo cierto es que, bueno, las cifras, Yelenia, hablan del éxito de la cabalgata y, por extensión, de lo que es el carnaval de Maspalomas, la verdad.
Sí, la verdad que estamos muy muy contentos, muy orgullosos del trabajo y del resultado. Ha superado las expectativas que teníamos, ha sido y fue mi primer carnaval y yo creo que lo hemos pasado con nota.
¿Qué balance se hace desde el ayuntamiento de lo que han sido estas fiestas? Que, como nos está contando la concejala, son las primeras, obviamente, desde el punto de vista de la gestión, pero no, por supuesto, las primeras que disfruto de San Bartolomé.
Exactamente, por parte mía, exactamente, pero claro, llevamos, o este año precisamente fue el 50 aniversario del carnaval, así que tiene un gran bagaje y un gran recorrido a sus espaldas, por supuesto.
El balance, en todo caso, positivo, ¿verdad?
Ha sido positivo y innovamos con un par de cositas nuevas, como puede ser la cabalgata infantil, que también fue un éxito. Rescatamos del pasado un concierto en la playa el Día del Turista, también fue otro éxito. Nos lo jugamos en un par de eventos nuevos, pero creo que ha salido todo muy, muy bien. Uh-huh. Participación en cuestión de seguridad, en cuestión de calidad artística. Yo creo que el balance ha sido muy, muy bueno.
Bueno, teniendo en cuenta este balance que nos está haciendo la concejala y ya con la perspectiva de que pues 2025 obviamente es otro año y otra fiesta, no sé si hay ya apuntadas algunas notas de, mira, vamos también a intentar hacer esto porque creo que nos puede salir bien. ¿Alguna idea ya que esté ahí en la cabeza de los creadores y las personas que gestionan este carnaval?
Sí, sí, por supuesto, a medida que iban pasando los días, las galas y los eventos, pues obviamente ahí había una libretilla apuntando mejoras porque hay muchísimas cosas que mejorar y innovar en el carnaval.
¿A Yelenia Vega le da tiempo un poquito, aunque sea, a disfrutar de este carnaval como ciudadana o esto es full time?
ha sido full time, hoy estoy destruida, estoy cansada, pero ha merecido la pena, ha merecido la pena. Somos conscientes de que hay muchísimas cosas que mejorar y que hay que innovar, porque aunque tenga 50 años este carnaval, todavía se pueden hacer muchísimas más cosas, incorporar eventos diferentes, así que con muchísima grande que llegue también el 25.
Y además estaba pensando que, bueno, el gran evento multitudinario de la fiesta pasa fundamentalmente por Playa del Inglés, y esto obviamente pues refuerza todavía ese potencial turístico de la zona, de que, bueno, pues todos los que estén allí en Playa del Inglés en esta época de febrero, de marzo, no solamente van a disfrutar de nuestros hoteles, de la estancia, del buen tiempo, sino de un evento, bueno, pues sí, que yo creo que a todo el mundo le deja muy buen sabor de boca.
Sí, sí, no, por supuesto, la ocupación hotelera en estas dos semanas ha sido bestial. Yo creo que era muy, muy difícil alguien a última hora conseguir alojamiento, y eso, pues claro, repercute en una economía general en cuanto al sector que es muy positiva.
No sé si tienen en la cabeza ya, Yilenia, alguna posible temática sobre el carnaval de 2025.
Nosotros lo sacamos a concurso todos los años, casi finalizando el verano, sacamos una encuesta con tres temáticas y la más votada pues va a ser la nueva temática del carnaval 2025.
Me apunta aquí un oyente que sea una temática que permita un disfraz fresquito.
Bueno, ya, sí, porque precisamente este año nos tocó ola de calor, o sea, con calima el fin de semana, y yo creo que era perfecto para algo fresquito, sí.
Por eso.
Lo tendremos en cuenta.
Y una pregunta más por mi parte, Yilenia. En este caso, sí, teniendo en cuenta lo que es la imagen y el buen sabor de boca que nos ha dejado el carnaval, la potencia que tiene en torno a su seguimiento y lo que, bueno, pues el peso que ya ha cobrado como manifestación cultural, no sé si sería a lo mejor el momento para el Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana de pedir su declaración como fiesta de interés turístico.
Sí, 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 sin duda es una asignatura pendiente que tiene nuestro carnaval, y ya vamos a empezar a tramitarlo y estamos ya mirando la burocracia, que yo sé que tiene, eso supone un proceso un poquito largo, no de un año para otro, sino que es un procedimiento largo, pero hay que comenzarlo desde ya.
Pero entonces entiendo que ya están en ese asunto.
Sí,
ya están
los trabajadores de la concejalía ya lo hemos hablado incluso antes de este carnaval, porque si nos interesa, por supuesto, tener esa categoría.
¿Cómo serían los pasos, Yilenia? ¿Primero es regional, nacional e internacional? ¿Después cómo?
Exacto, sí, comenzamos a nivel gobierno de Canarias, luego nacional, y ahí estamos intentando ir pasando poco a poco todas esas fases. Por eso te comento que no es algo rápido, sino que es cuestión de bastantes meses de trabajo, pero vamos, que hay que iniciarlo en algún momento, y en esas estamos.
Y entiendo que el primer paso era es conseguir el reconocimiento regional, ¿o dónde estamos ahora mismo?
Ahora mismo iniciando todas las conversaciones y que nos expliquen bien todo el procedimiento. Todavía no hemos presentado ninguna documentación porque ha sido uno parar, o sea, de desde el verano hemos estado prácticamente empezando con la organización, y ya ahora, una vez que ha finalizado, pues ya comenzaremos con toda esa documentación.
Pero pregunto, entonces, lo primero que se tendría que conseguir es el reconocimiento regional.
Regional, exacto.
Y claro, apuntando ya lo que usted dice, no hay una fecha de sobre cuánto tiempo tarda este proceso.
No, que va. Ojalá tuviéramos más cuando estamos hablando de burocracia, no te puedo garantizar una fecha exacta de cuándo tendríamos ese reconocimiento.
Bueno, pues todo será que invitemos un poco a los responsables del Gobierno de Canarias y sus trabajadores a que también,
sí,
disfruten de este carnaval, que verá cómo se agiliza.
Sí.
Pues Yilenia Vega, concejala de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, felicidades por el trabajo hecho a todos lo que son los trabajadores y responsables de la fiesta, para que haya sido de nuevo un éxito, y mucha suerte en ese camino, bueno, pues que nos ha apuntado la concejala, que emprenden ahora para que sea reconocido el Carnaval Internacional de Maspalomas pues como una fiesta de interés turístico, que desde luego lo es, y no solamente regional sino internacional. Yilenia, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Like to change my point of view. I feel so lonely. I'm waiting for you,
but nothing ever happens. And I wonder. Algún oyente que todavía hay quien se está recuperando de lo que es el carnaval de Maspalomas y de la cabalgata del sábado, no me extraña. Vamos a hacer un parón, escuchamos el boletín de las 11 de la mañana y seguimos con más temas aquí en Herrera en COPE Gran Canaria. Just another lemon tree.
I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Another lemon tree.